Esta es la sintonía que nos acompaña todos los martes, habitualmente todos los martes, para abrir la sección del kilómetro 42, en la que Chema Martínez nos da puntualmente los consejos necesarios para realizar una práctica del deporte saludable. Hola, Vanna, muy buenas, ¿qué tal? Abrimos ese micro. Ese micro me parece que no está demasiado allá. Tampoco ese. Vamos a probarlo antes de empezar, porque si no... Chemita, aquí tenemos cinco amigos que han venido a preguntarte cosas.
Ahora sí.
Ahora sí. Hola, Vanna.
Hola. Sí, se me oye. Sí.
Empezamos por los oyentes que han venido a preguntar.
Hombre, yo creo por referencia hacia ellos, ¿no?
¿Está el micro por ahí, vaquero? Sí, vale. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, pues venga, ahí tienes al maestro, así que...
¿Qué tal, Chema? Yo quería comentarte, tú eres un crack y siempre vas adelante en las carreras, pero ¿no has tenido la tentación de hacer lo que hacemos los demás, que es quedarnos atrás y ir viendo, como diría el gran Tomás, a las castellanas con sus mallas, que da gusto, se te pasa una maratón en un suspiro?
Y a las andaluzas.
Buena razón, ¿eh? Buena razón. Desgraciadamente para mí no, porque estos años siempre por mi cabeza solo pasa intentar llegar lo más adelante posible, y si te digo la verdad, en la carrera lo único que vas pensando es en darlo todo, en aplicar tu 100% en cada zancada, y desgraciadamente no piensas en eso. Luego ya después sí, pero en carrera te puedo asegurar que luego te gusta ver a las mujeres en todo su esplendor, pero en las carreras nada, ahora tengo mucho más tiempo entrenando y todo.
Otra cosa es en los entrenamientos, ¿no?
Eso sí, eso sí.
Libres.
Ahí cambia. Ahí cambia el asunto. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Chema. Mi pregunta es que para ser un futuro corredor, ¿cuánto tiempo tendría que realizar al día?
¿Pero para cuándo? ¿Cuántos años o para cuándo querrías?
Pues tengo 14 años, ¿para cuántas horas diarias para correr? ¿O?
Bueno, yo creo que todavía con 14 años lo que tienes que hacer es estudiar. Y
ya.
Eso lo principal. Y el deporte, tomártelo como una... No como un hobby, sí que puedes empezar a vivir el deporte entrenando, puedes entrenar cada día. Yo creo que a tu edad no sé si puedes entrenar 3-5 veces a la semana. ¿Cuándo sueles entrenar?
Pues 3 horas a la semana, muy poco.
Bueno, de momento lo que tienes que tener es el gusanillo, que te guste el deporte, porque sí. Normalmente si eres un, por ejemplo, un velocista en potencia, se tiene que empezar a ver, con 14-15 años todavía es muy prematuro, ¿no? Tienes fisonomía, hay que verte, y eres muy finito, o sea que tienes, yo creo, de cuerpo fondista, el cuerpo perro que tenemos nosotros los fondistas, ¿no? Y yo creo que ahora, cuando eres joven, 3-5 días a semana más que suficiente, y si va todo bien a partir de 20 años, cuando tu cuerpo está ya bien desarrollado, puedes empezar a machacar todo lo que puedas. Pero tómatelo con calma, esto el fondo es una larga carrera, hay que tener mucha paciencia y al final llega.
Muchas gracias.
Quique, ¿tu pregunta para Chema?
Hola, buenas noches, hola Chema.
Hola.
Pues yo te cuento mi marrón. Nos hemos apuntado a la Maratón de Madrid, llevamos ya desde septiembre entrenando, y la otra semana mi novia me sorprendió con un regalo de unas noches en Londres, justo la semana antes de la maratón. ¿Qué hago? ¿Dejo a mi novia? ¿Voy a la maratón?
Ni se te ocurra, ni se te ocurra.
Qué bueno. Estoy jodido.
Que no pasa nada. ¿Es justo la semana antes el viaje a Londres?
Justo.
No hay problema, porque el entrenamiento llega hasta ahí. Esa semana lo que hay que hacer es llegar lo más fresco posible y descansar.
Me pongo a correr por ahí, por el Támesis. No.
Vas a tener que hacer turismo y compras, o sea que lo de correr te va a costar tela. No, pero un poquito, con la excusa de la maratón, puedes sacar cada día media horita, 40 minutos por hacer algo, porque de la paliza que vas a llevar de caminar y todo vas a tener ya bastante. Sí. Pero no te preocupes, porque el entrenamiento de la maratón llevas desde septiembre hasta esa semana previa. Así que esa semana, además, siempre hemos recomendado que la última semana lo que hay que hacer es cargar pilas. No vas a mejorar absolutamente nada más por entrenar mucho más esa semana previa. Así que tranquilo, que has hecho los deberes, disfruta de tu novia, que ya disfrute de ti y ya te las gana para la maratón seguro.
Bien, muchas gracias.
Mario, ¿tu pregunta para Chema?
Hola, buenas. Mira, yo soy el director de un programa de radio aquí, de local de Valladolid. Entonces yo que te quería preguntar, bueno, IMASFútbol, www.imasfutbol.com, meto la cuñeta. Te quería preguntar cómo podría hacer para tenerte en una maratón solidaria para ganar oyentes.
¿Una maratón solidaria, corriendo o radiando?
Las dos cosas a la vez.
Bueno, si es solidaria, yo creo que soy fácil, o sea que tírame la caña que... Sí, es solidario.
Es muy difícil contactar contigo para realizar una maratón de estas en las que estás normalmente.
No, yo creo que no. Si mi teléfono me voy a tener media España, si no a través de Twitter, Facebook y eso, o sea que no hay problema.
Luego
me llamas, entonces, sí.
Luego.
Pero hazme una pregunta, esa es fácil.
Hombre, yo lo que quería era organizar una maratón contigo.
¿No? Él ha venido a hablar de su libro.
He dicho una maratón,
Pues la última pregunta te la va a hacer Adrián. Hola, Adrián.
Hola, buenas noches, Chema.
Buenas noches.
Una pregunta. Había leído por ahí que también te va la petanca.
Ostras, ya me lo han preguntado en dos semanas o tres, me lo han preguntado varias veces, no sé dónde se ha filtrado eso. Te juro que debe aparecer en internet que juego a la petanca.
¿Pero te va o no te va?
Una vez he cogido las bolas, no eran los huevos de este, sí. Ni la vibradora, ni nada, pero en mi vida, o sea, que toqué las pelotas y no sé más, pero es curioso, ya me lo han preguntado varias veces, mi afición por la petanca. Lo prometo que no, no sé no, qué no. La ha puesto ahí, pero debe existir, ¿eh? Debe existir. Además, un tío me hizo una entrevista todo seria y dice, ¿y usted le pega a la petanca? ¿Desde cuándo? Digo, ostras, ni idea, ¿cierto?
No le pega.
No, o sea que... No, no.
Pues otra cosa, ¿qué piensa de la persecución que hay con el dopaje en España?
Hombre, yo creo que no es persecución, simplemente existe un deporte, existe el dopaje, que son la gente que hace trampas para conseguir resultados de manera artificial, y esa lucha antidopaje lo que hace es intentar atajar a los tramposos, o sea que yo creo que no hay persecución, simplemente hay una lucha para que las personas que creen el deporte limpio puedan entrenar y competir sabiendo que no existe el dopaje, desgraciadamente no pasa, pero para eso están. Yo creo que no hay persecución, simplemente lucha contra un deporte, a favor de un deporte limpio.
Muy bien, pues muchas gracias a los que se han acercado hasta aquí para hacer las preguntas. Algunos se llevará un libro, Tomás, tú eres el que decide.
Hombre, el de la petanca, nene, ven, que esto no es de petanca, pero si quieres el libro te lo regala.
El libro de Chema Martínez, no pienses, corre.
No, ni piensa ni corre, fíjate.
El futuro pajarito, campeón de Europa, que estáis sentadito también, otro libro.
Tiene cuerpo fundista, ¿eh, Tomás?
Y el otro libro era para uno de los tres, pero como me ha gustado, me lo quedo yo, buenas noches. Después lo sorteamos.
Vale, bueno, dicho queda, vale. Chema, ha venido Tomás, es muy sorprendido después de la cena que habéis mantenido, porque has dicho que crees que has corrido más de 100.000 kilómetros.
No creo, no, estoy seguro. Estoy
ojo,
seguro.
100.000 kilómetros.
Sí, sí, sí. Yo creo que me he dado tres vueltas al mundo. Son 40.000 kilómetros, ¿no? Cada vuelta. Creo que he llegado a las tres. No me he puesto a contabilizarlo. Lo tengo todo apuntado. Son los únicos papeles que conservo en casa, que no le he dicho a Nuria que me los tirase. Han pasado varias mudanzas. Y lo tengo ahí para un día apuntarlo. Pero los últimos 5 o 6 años, una media entre 9 y 10.000 kilómetros... al año, y pues llevo 17 años con la selección, a una media de 7.000 salen muchísimos, y llevo desde que tenía mi primera carrera, la gané con 11 años, o sea, ya, y mi primer cross importante lo gané aquí en Valladolid, Joseba, con el pelo largo, con una camiseta a rayas que me decía que creían que era portugués, o sea, que imagínate.
10.000 kilómetros.
Yo tengo una anécdota con Chema. Cuando yo iba a entrenar en el año 2004, entrenaba el Madrid en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, yo me lo encontraba todos los días a las 10 de la mañana aproximadamente, que llegamos al entrenamiento, por la misma rotonda, la rotonda de Quinépolis en Las Rozas, él lo sabe, y todos los días lloviera, hiciera sol, hiciera lo que fuera, por allí muchos días pasaba.
Sobre todo los días de sol.
¿Cuántas horas llevabas ya a esa altura, a las 10 de la mañana?
Hay justo 3 kilómetros y medio. Yo vivo en... Tengo 4 kilómetros hasta que subo a un pinar donde entreno habitualmente, que es todo hacia arriba, estoy al pinar y bajo, y... Ahí en ese, pues, 3 kilómetros.
De hecho, daba la vuelta a la rotonda y yo ya había acabado de entrenar. O
sea. De todas formas, Chema, oye, nos vamos a saltar la lección para el próximo martes, ¿te parece? Vamos a hablar de ti. ¿Cómo es el régimen diario tuyo, un régimen habitual? ¿Cómo empieza el día y cómo termina?
En la hora ha cambiado, porque antes lo estábamos comentando en la cena, ¿no? Que yo creo que el deportista de alto nivel, desgraciadamente, solo puede vivir para la competición y no existe nada más. O sea, no existe ni salidas, no existe... el descuido es de ningún tipo, es cuidarte, entrenar y prepararte para el siguiente entrenamiento. Esto, de lunes a domingo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los días del año.
O sea, ¿tú no descansas un día a la semana?
No. Yo no llevo sin descansar ningún día, pues creo que, no sé si 8 o 10 años, no lo recuerdo, en la última vez que descansé.
¿Eso incluye Semana Santa, Navidad, es el día año nuevo, el día de Navidad? O sea,
yo creo
todo.
Que... llega a ser ya enfermizo, ¿no? Porque yo creo que no pasa nada porque un día descanse, ¿eh? Y lo recomiendo, pero yo ya el día que no salgo a correr noto que me falta algo, no me encuentro bien conmigo mismo y necesito salir a correr, pero creo que no es lo ideal, ¿no? Y ahora tengo 3 hijos y ahora tengo que hacer de padre, me tengo que levantar por las mañanas, tengo que llevarles al colegio, entonces ya no es como antes que me dedicaba solo a entrenar, iba todos los días al fisio, descansaba, me acostaba temprano, dormía pues 12 horas por la noche, echaba siesta... Y entrenaba mañana y tarde, todos los días, 13-14 veces a la semana. Y yo creo que así como he conseguido todos mis mejores resultados. Ahora, con la vida que llevo, es mucho más complicado y mi momento de alto nivel está pasando por eso. Primero, porque te vas haciendo mayor y, aunque sigo teniendo por mi cabeza, solo pasa, todavía hablaba antes con César, ¿no? Digo, se me hace muy duro entrenar cada día y saber que me van a ganar los africanos y que no puedo pelear con ellos. Eso es algo que nos pasa a los deportistas cuando se va pasando tu momento, que para mí es muy duro. Es muy duro entrenar con la misma ilusión todos los días porque tengo ganas, me apetece, disfruto con lo que hago, y enfrentarte cada día a los entrenamientos sabiendo que no vas a poder plantarles batalla es duro, ¿no? Y eso es lo más cruel para un deportista de alto nivel. Pero ahí sigo con las ganas y sabiendo que mi 100% ahora no es el que tenía antes. Pero bueno, sigo, aparte lo que hago es levantarme los niños, entrenar, fisio, cuidarme y
poco más. ¿Llevas vida de futbolista, ¿no?
Más o menos.
Cuenta, Chema, cuando que fue muy famoso cuando se descubrió que Raúl tenía una habitación hiperbárica. Sí. Y tú ya hacía años que vivías en una, o dormías en una tienda o una cama hiperbárica, ¿no?
Sí, bueno, en realidad se llaman tiendas de hipoxia, ¿no? O sea, lo que te hacen es una tienda de campaña, para que nos podáis entender, en la cual el aire que respiras, pues es un aire que te lo dan un poco viciado para que respire menos oxígeno, es simular un poco la altitud. Y por aquel entonces Raúl, si me te pones una tienda de campaña así de plástico, pues toda su habitación, toda su planta, se la presurizó para que pudiera respirar y estuviera más cómodo, ¿no? Entonces yo en épocas de invierno dormía durante 5 meses del año en la tienda, ¿no? Por eso mi matrimonio duraba los años.
Nuria, tu mujer arriba en la cama y tú abajo en la tienda.
Sí, sí.
¿5 meses?
Durante los 5 meses de invierno, pero es que luego en verano me iba 2 meses a la montaña, o a Navacerrada o a Sierra Nevada. Así que al final...
Oye, ¿la tienda la pones a la altura que tú quieres?
Sí. O sea, la tienda la ponía...
Yo la duda que tengo es, ¿nunca se metió Nuria en la tienda contigo?
No, se negaba.
Ni por morbo, para ver qué tal ahí arriba tú, en la altura y eso.
Y tú subías arriba o tampoco subías. Te negabas, ¿no?
Pero ni para probarlo, ¿no?
Tenía que ir después a la tienda o a hacer alguna cosa.
¿Ahí se respira más fácil o menos fácil?
No, si no te enteras, simplemente notas el ruidito, es una especie de... No de lavadora, o sea, es un aparato como una lavadora, una secadora, y el sonido es un poco molesto, ¿no? Tienes que estar con tapones y luego dormir en una tienda de campaña 2.12x2.12, metes la cama ahí... Pero estás ahí un poco raro, ¿no?
¿Pero a cuánto lo ponías? ¿A qué altura?
2.000 metros. En la tienda era estable a 2.000 metros 5 meses. Y luego tenía otro aparato que era igual de oxígeno, ¿no? Pero lo que hacía era, se llama hipoxia intermitente, te ponías una mascarilla, te la quitabas, entonces ahí sí que ibas a 7.000 metros. Esto es un poquito, por así decirlo...
O sea, que subías al Himalaya cuando querías.
Sí, pero entramos. O sea, son un poco las... esto lo inventaron los australianos hace ya muchos años y, bueno, son métodos que se utilizan para intentar mejorar un poco la serie roja, que mejora poquísimo. Lo único que haces es mantener tus niveles, o sea, que no subes. Si tienes, por ejemplo, 43 de hematocrito y estás 5 meses durmiendo en la tienda, como mucho podías subirte a 45. No te subía a 58 o a nada, ¿no? O sea, que tampoco lo que te hace es que puedas seguir entrenando. Y claro, si estás acostumbrándote a respirar con menos oxígeno, luego tu cuerpo, cuando respiras con mucho mayor oxígeno, te responde mejor.
¿Te imaginas tú con la Monse en una cámara hiperbárica esta, Tomás?
La Monse sí, a mí no. Sí, sí, sí. Mi mujer también haría esos huevos del... sexuales, sí. Soy gente extraña, sí. Mi mujer sí. Puede estar en este, sí, sin duda.
Chema, dos rápidas. Cuéntale a la gente qué cena Chema Martínez el día de Nochevieja.
Bueno, la tortilla de patata, que me permito... La tortilla de patata y una ensalada, o sea que suelo variar muy poco. Ahora de reconocer que me permito más licencias, ¿no?
Esta noche te he visto que te has soltado un poco.
Sí, has visto, esta noche me he soltado un poco. Antes era totalmente... Todos los días era muy espartano. O sea, yo ensalada, pasta, una vez a la semana como mucho pollo, la semana siguiente pescado y la otra semana carne.
Pero eso un día.
Solo un día.
Los otros 6, ensalada, pasta, ensalada, pasta, ensalada, sí. Pasta.
¿Mediodía y noche?
Sí, sí, igual. Y lo único que hacía era la suplementación de proteínas, pues tomaba aminoácidos en pastillacas o con polvos. O sea que no tomaba mucha proteína.
¿Y whisky, esas cosas, no?
Nada, cero. Me tomé la única cerveza que me he tomado en estos últimos 10 años fue en el Campeonato Europeo de Barcelona, que me había comprometido. Digo, si pillo una medalla, me tomo una copa o una cerveza.
Y vaya pedo, ¿no?
Oye, pues estuve en el Hard Rock allí y me puse a bailar en la barra con media cerveza, ¿eh?
Hay que meter esta noche un cubata, Chema, aquí en Valladolid, a ver qué pasa.
¿Has pedido agua con gas hoy?
Sí.
¿Pero por algo en especial o porque te
gusta? Ya con los años te vuelve maniático. Ah. Yo antes no bebía agua con gas, me parecía, digo, ¿cómo puede ver la gente eso, no? Casera de esta de 2 días, ¿no? Y lo cierto es que vas por Europa y la mayoría de la gente lo que bebe es agua con gas. Tienes que pedir agua normal si no quieres,
sí,
¿no?
Sí, sí, verdad.
Y me empecé a habituar y ahora, yo qué sé, yo creo que son cosas de... Con los años nos vamos moviendo raros.
¿Y cuánta agua bebes al día?
Pues mínimo 3-4 litros, y cuando estoy así en periodo enfermizo de competición, 6 litros, 7, una cosa así. Creo que lo tenemos que beber todos entre 2-4 litros.
¿Eh? ¿Tiene baño la tienda de campaña?
No, no tiene.
Tomás, tú sabes que este señor es capaz de orinar
corriendo
a 20 kilómetros por hora sin mojarse.
¿Sin mojarse?
Sin mojarse.
Que tío es mido, tío.
Porque mojándose, eso no tiene...
No, mojándome lo hago yo perfectamente.
Por eso.
Oye, claro, que si tenemos cosas correr. En común con Tomás Guas, que me ha dejado alucinado, porque él se mete en agua fría, como yo.
Sí, agua fría.
O sea, es un auténtico runner, tiene corazón de runner.
Yo no sé si salir a la calle si no me pego una ducha de agua fría integral.
Así sales luego, como una
grito, moto. Canto, hago, pero se pega una ducha de agua fría siempre.
La última, Habana.
La última, que hay que hablar de Pietro Menea, que ha fallecido hoy.
Ay, es verdad, es verdad. Mira, se nos había...
De la flecha del sur italiana.
Es portada mañana en muchos periódicos deportivos.
Sí. Hizo 19.72 en el año 79 en una universidad en México, y su récord lo ostentó durante 17 años hasta que Michael Johnson se lo quitó en el año en Atlanta 1996. Para quien no sepa quién es Pietro Menea, os invito a todos a que metáis en YouTube y veáis la carrera de Moscú de los Juegos de 1980, cambio de ritmo que pega a falta de 50 metros de esos 200 metros, que era algo muy atípico en corredores velocistas de 200 metros, porque se trata de mantener la velocidad, pero el italiano, Pietro Menea, pegaba un estironazo en los últimos 100 o 50 metros bestiales.
Bueno, yo creo que fue la gran referencia de... Ahora cuesta trabajo, después de ver a Usain Bolt y a todos los atletas africanos, jamaicanos y los americanos, pensar en un atleta blanco corriendo como corría Pietro Menea, yo creo que es impensable, ¿no? Y yo creo, yo de pequeño... Le tenía de referencia al gran Pietro Menea, todos hemos escuchado a los comentaristas cuando se retransmitían, ¿no?, los grandes campeonatos, ese nombre de Pietro Menea que a todos nos suena, y bueno, yo creo que no volverá a ver un corredor como él, ¿no?, porque ahora tenemos aquí al francés Lemaitre, pero bueno, yo creo que no llega a su nivel, o sea que ha muerto alguien muy grande.
Chema, la lección...
Hoy
para,
no,
para la semana que viene.
Sí, sí.
Para la semana que viene, el martes después del España-Francia hacemos el kilómetro 42 y ya leccionamos a la gente.